Es un placer estar acá con vosotros y de inicio quiero pedirles disculpas por mi portuñol. Soy brasileña y vivo en Londres, entonces de una cierta forma me identifico con Linda, que estoy acá, pero no soy de acá. Y quiero darles una visión de quien está desde afuera. Creo que ustedes son los que saben más lo que ocurre acá y cómo tomar acciones y hacer los cambios. Entonces, traigo tres mensajes principales de quien está, como dijo, de afuera. Lo primero que yo veo es que las acciones de Centroamérica y de El Salvador como un todo han sido reactivas, principalmente por los desastres, como ha mostrado el gráfico de Linda. Pero en las crisis hay la oportunidad y creo que este es el momento de aprovechar la oportunidad. Y una de las oportunidades principales es de demostrar liderazgo. Y liderazgo no solo a nivel nacional, pero también regional. Y poner Centroamérica en el mundo, en el debate del mundo, ¿por qué es importante tener acciones acá? Creo que hay un interés afuera de nuestra burbuja de medio ambiente y cambio climático para eso. Exactamente porque. Gracias. Entonces, exactamente porque. Por causa de los desastres y de las tormentas, la agenda de cambio climático no es solo más de medio ambiente, sino no hay como separar la pobreza de la vulnerabilidad. Los más pobres son los más vulnerables, las mujeres, los chicos, los viejos. Entonces, por eso es una oportunidad para que nosotros hablemos el lenguaje que está afuera de medio ambiente. Y con eso quiero hacer un pequeño paréntesis. Este fin de semana, por la recomendación de Susan, yo fui a la playa acá en El Salvador y estaba en una parada de bus y había un cartel amarillo que decía programa de recuperación de esta comunidad, decía el monto en dólares y todo eso. Entonces, hablé con un señor que estaba en la parada de bus y le pregunté, ah, ¿qué es este programa de recuperación que usted conoce? La primera reacción fue, bien, yo no puedo leer. Entonces, no sabía cuál era el programa. Le describí lo que estaba escrito y él dijo, no, yo no he oído nada de eso. El gobierno no sé lo que está haciendo acá. Y en tercer lugar, me dijo que cuando le pregunté sobre las lluvias del año pasado, me dijo, sí, llovió mucho, pero tú sabes, señorita, es que Dios nos manda la lluvia y más o menos. Y eso que, como me hizo reflexionar, que es la misma situación hace más de 20 años cuando tuvimos Río 92 y cuando empezamos a hablar de desarrollo sostenible. Y entonces, ahora también oyendo a Betania cuando dice en la lucha de los pueblos indígenas y todo eso, ¿cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a parar de luchar unos contra los otros y trabajar juntos y para una situación mejor? No sé, a veces me quedo sin esperanzas. Pero a días que acuerdo y que sí, estoy positiva. Y eso me trae el segundo mensaje, que yo en Inglaterra, por ejemplo, los días que me quedo positiva es cuando veo muchas veces la actuación del sector privado, que Susan abordó brevemente en su presentación. Creo que hablamos mucho de gobierno, hablamos mucho de la sociedad civil, pero el sector privado es un agente de cambio muy importante. Y en países en desarrollo, el sector privado está sí tomando consideraciones del cambio climático en su agenda, está involucrando las decisiones, consideraciones, porque ven el cambio climático como dos cosas, como riesgo Y ahí entra la parte de adaptación. Ellos no hablan de adaptación, ellos hablan de riesgo y medidas de mitigación de riesgo. Y por ejemplo, con las lluvias del año pasado en Thailand, creo que fue Apple que tuvo que enviar helicópteros para sacar su producción si no iba a perder. Paró la producción como que por 2 meses. Después de un hecho de esos, el sector privado piensa, ok, ¿cómo voy a hacer en práctica para que no ocurra nuevamente? Y piensan, por ejemplo, en diversificación de locales de producción y cosas así. Y el sector privado también ve las oportunidades. Entonces, cambio climático en el sector privado es riesgo y oportunidades. Y creo que el desafío para la región de Centroamérica en este sentido es que el sector privado acá es fragmentado. Entonces, ¿cómo involucrar las pequeñas y medias industrias y cómo involucrar las industrias mayores que trabajan acá? Un desafío muy, muy grande, creo, es la parte de agricultura y me da mucho gusto ver que hay personas acá que están directamente ligadas con agricultura, muchos de ustedes cuando se hicieron la presentación. Pero, y el sector de energía, como dice Linda, también es muy importante. ¿Cuántas personas acá son del sector privado? Eso no es una crítica a Prisma, de manera alguna, eso siempre ocurre, porque es muy difícil tener las personas juntas dialogando. Entonces creo que es importante estarmos acá y llevarmos nuestros conocimientos afuera. Y aunque hayan tantos desafíos, quería terminar con un mensaje positivo. Y creo que el hombre, si no tiene sueños, está muerto. Eso dice una canción brasileña. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios sueños. Cabe elaborar una visión de esos sueños y tornar los sueños en realidad. Y podemos, por ejemplo, mirar ejemplos de otros países. Nosotros en la Alianza Clima y Desarrollo trabajamos en Bangladesh, en que la visión de Bangladesh, que es también un país chiquito, aunque con muchas más personas, ellos muy vulnerables en Asia, la visión era queremos ejercer liderazgo y poner en debate claramente la cuestión de pérdidas y daños. Entonces están trabajando con el sector privado de seguros para definir y cuantificar la cuestión de pérdidas y daños, para llevar esos detalles a las negociaciones de COP y así trabajar más, aunque más, la cuestión de quién paga, la cuestión de cuánto vamos a hacer nosotros de países en desarrollo y cuánto van a ser los países ya desarrollados. Y creo que ellos están aprovechando una oportunidad de liderazgo. Y ahí dejo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la oportunidad de liderazgo de El Salvador y de Centroamérica en cambio climático? Muchas gracias.